Buenas tardes a todos, estáis en Quack FM y esto un viernes más es Heima. Pues ya es viernes otra vez, ya estamos aquí, no sé si nos han echado de menos, nosotros a ustedes mucho, muchísimo, pero bueno, hemos estado un poco en contacto y veremos ahora por qué. Hoy es nuestro programa especial de cine clásico, lo habíamos prometido, habíamos pedido su colaboración, Fer, que me acompaña aquí en los estudios. Hola, Fer.
Hola, ¿qué tal?
Está felicísimo porque le apasiona el cine clásico, o sea que es un programa especial, saliéndonos un poco de lo que solemos hacer nosotros aquí, más de actualidad. Y nada, antes de empezar, queremos recordarles las maneras que tienen de contactar con nosotros. Pueden hacerlo en nuestra página web, en nuestras redes sociales, Twitter y Facebook. Pueden hacerlo en el teléfono fijo 881-012-232. O pueden enviarnos WhatsApps o Telegrams al 644-737-303. Y nada, que ahora empezamos.
I'm singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love.
¿Y por qué está sonando esto de fondo? Pues porque, como digo, hoy dedicamos el programa al cine clásico. Saludamos ya con más calma a Fer.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Fer tenía muchas ganas de este día,
muchas,
¿no?
Muchas, muchas ganas. Soy apasionado del cine clásico, todo aquel que me conozca lo sabe, lo corrobora y da fe de ello.
Muy bien, pues el día ha llegado y hemos venido con nuestras recomendaciones, con nuestros debates, nuestras historias, nuestro querer hacer y querer mostrar las cosas que nos apasionan, hoy de cine clásico. Y hemos traído también todas las cosas que ustedes nos han sugerido en estas semanas, sobre todo en la primera semana que colgamos en nuestro Facebook, que pedimos una ayuda de a ver qué quería la gente que pusiésemos aquí, qué películas clásicas les habían emocionado. Ahí hubo de todo, ya lo comentaremos ahora. Y hubo de todo porque la gente a veces no tiene muy muy claro lo que es el cine clásico. Para eso está aquí Fer, que es como la Wikipedia, que lo sabe todo y nos va a explicar qué es el cine clásico de manera estricta, que luego vamos a ser un poco más benévolos. Pero cuéntanos, Fer.
Bueno, pues para hablar de cine clásico tenemos en primer lugar que explicar qué es. Entonces, bueno, cine clásico es técnicamente el periodo cinematográfico que, bueno, abarca pues todas aquellas películas comprendidas más o menos entre 1915 y la década de 1960 más o menos. O sea, es decir, básicamente se consideran clásicas a todas aquellas películas que fueron hechas antes de la década de los años 60. Todas aquellas posteriores se consideran postclásicos. Pero bueno, ya si nos vamos a un sentido más tradicional, pues cine clásico sería todo aquel cine que respeta pues aquellas convenciones visuales, sonoras e ideológicas de la época. Pero digamos que efectivamente, o sea, aquellas películas que son posteriores a 1960 las podríamos considerar ya postclásicas. No entrarían dentro de lo que se considera cine clásico.
No entrarían dentro, pero también hay que decir que eso es de manera estricta y, como dice Fer, se caracteriza el cine clásico por tener un estilo concreto.
Exacto.
Hay películas que se hicieron en los 60 y en los 70 que muchos expertos las incluyen todavía en el cine clásico. Hay excepciones, que luego veremos alguna que nos han recomendado, pero bueno, ya mucho más de los 70 no nos podemos extender. Todo lo que nos recomiende más tarde es algo moderno. Y vamos a empezar. Hemos decidido hacer el programa de manera cronológica, para que ustedes vayan anotando las películas de manera cronológica. Y vayan eso haciendo. Seguro que alguna les llama la atención, alguna que no han visto, otras muchas seguro que sí. Pero seguro que hay alguna que no han visto que les llama la atención y ahora mismo estamos ustedes con un boli o con una libreta, con las dos cosas, debería ser. Y empiezan a anotar las películas que les vamos a recomendar y que recomiendan nuestros oyentes. Empezamos por una película hiper antigua, o sea, tanto que tiene 90 años. Nos la recomendaba en Facebook Rosy Sarmiento. ¿Qué nos decía? Que por cierto, ya nos recomendaba varias cosas y una de ellas hace que nos vayamos eso, muy atrás, casi a los inicios del cine clásico, pero otras nos hacen irnos muy adelante y vamos a ver. Ella nos decía, me gusta el cine de terror y suspenso, Al final de la escalera y El resplandor, y si ya me voy muy atrás, El viento, del año 1927. Que por cierto es del 28, aquí un pequeño error de Rosy, pero bueno, es del 28. Protagonizada por Lillian Gish y Lara Larsen. Y así, con El viento, pues empezamos este repaso. Las otras las dejamos para más adelante, porque son del año 1980, pero agradecemos de todos modos infinitamente la recomendación. Y esas dos películas, de hecho, las recomendamos también. Eso sí, las recomendaremos otra vez cuando hagamos un especial de cine de los 80 o un especial de cine de los 90. A lo mejor juntamos ahí las dos décadas y hacemos otro especial. Y eso, 1928. Luego, un poquito más tarde, en 1931, se estrenó una película que también nos recomendaban por Facebook. Fue, como digo, en el año 31, una película de Chaplin que se llama Luces de Ciudad. Nos la recomendaban dos personas en concreto. Las tengo por aquí. Bueno, esto encarecidamente porque hay cosas que nos han recomendado en Facebook como 5 veces a veces alguna película, ¿eh? O sea que hay unas con mucho éxito. En Maña nos decía, volar, soñar, no sé, porque nosotros preguntábamos, ¿qué películas os han hecho volar y soñar? Ella dice, volar, soñar, no sé, pero pelis clásicas que deixan pegada, imposible quedar con una. A noite do cazador, de Laughton, o séptimo selo, de Bergman, Luces de cidade, de Chaplin, o terceiro home, de Wells, Doctor Zivago, de Lynn, a soga, de Hitchcock, a parada dos monstruos, de Browning, e quedou moi curta na escolleita. Por outro lado, o compañero de Quack, Lois Alcaide Dance, nos decía o seguinte. Coincido plenamente con Historias de Filadelfia, que é unha peli moi recomendadísima por la gente de Facebook e tamén por Fer, que isto é un spoiler que estou dicendo, nos la trae como unha de súas favoritas. Pues dice Lois que coincide plenamente con Historias de Filadelfia y que dice Engado, La fiera de mi niña, Charada, Vértigo, que por cierto, la banda sonora de Vértigo es esto que está sonando. Sí. Bandas sonoras míticas. Sí.
Sin embargo, de decir que Charada no es cine clásico, es pues clásica.
No, y hay más aquí que no, por eso, pero eso lo veremos luego. Luces de ciudad, Con la muerte en los talones, Para reír y pensar, La costilla de Adán. O sea que tomamos nota de esas recomendaciones. Como decía Fer, no son todas de cine clásico, pero bueno, luego veremos más detalladamente el año, porque como digo, vamos por orden cronológico. Entonces tenemos 1928, El viento, 1931, Luces de ciudad. Recomendadísima también por la amiga Emma que nos escucha en el año siguiente, 1932, La parada de los monstruos, de Todd Browning. Y aquí va nuestra primera recomendación, que la traigo yo porque es del año 36 y como digo, vamos por orden cronológico y entonces vamos a saltar ahí entre las de Fer y las mías, pero ir en ese orden. Año 36, tiempos modernos. ¿Quién no ha visto Tiempos modernos?
Es buenísima.
Yo creo que nadie no la ha visto. Es también de Chaplin. Por si alguien no la ha visto, que ya digo, deben ser muy pocos en el mundo los que
es
no.
Es casi imposible.
Es casi imposible, porque además es una de las obras maestras del cine más aclamadas, más puestas incluso en clases de historia, que a mí, recuerdo que en el instituto nos la ponía en clase de historia.
Es historia del cine, además.
Sí, sí.
O sea que...
Y eso, para quien no lo haya visto, está protagonizada por Chaplin, por Paulette Goddard, Henry Bergman, Chester Conkling, Stanley Stanford y Hank Mann. Y en la sinopsis, es que no sé ni para qué la digo, porque seguro que la ha visto todo el mundo ya. Pero dice, extenuado por el frenético ritmo de la cadena de montaje, un obrero metalúrgico acaba perdiendo la razón. Después de recuperarse en un hospital, sale y es encarcelado por participar en una manifestación en la que se encontraba por casualidad. En la cárcel, también sin pretenderlo, ayuda a controlar un motín, gracias a lo cual queda en libertad. Y una vez fuera, reemprende la lucha por la supervivencia en compañía de una joven huérfana a la que conoce en la calle. Esta película tiene un poquito de todo. Tiene parte de comedia, tiene parte de drama social por desempleo. Es, bueno, una película de culto, de cine mudo además. Y seguimos, que se me va aquí el ordenador. Seguimos. Más cosillas que han pasado, que pasaron, no que han pasado, que pasaron esos años, años 30. Como digo, en el 36, tiempos modernos. Un poco más tarde, por cierto, en ese año, El secreto es vivir, y un poco más tarde, La gran ilusión o Ha nacido una estrella, que esas nos las recomendaron por Facebook. Y como Fer y yo no podemos traer 500 películas cada uno, porque no podemos, no sí, las hemos traído, pero hemos, o sea, mencionamos películas que son como deberían estar en toda lista de películas clásicas y que mencionamos. Y La fiera de mi niña, en 1938, de Howard Hawks. Pigmalión, también del 38, con Anthony Askett y Leslie Howard como directores. Y en el año 39, Lo que el viento se llevó, con Victor Fleming, George Cukor y Sam Good, que es de las películas favoritas de Fer, pero antes de que nos cuente por qué y de qué va esta película, vamos a escuchar un fragmento.
A Dios pongo por testigo. A Dios pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. A Dios pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
¿Pero por quién me has tomado? ¿Quién?
Many times I've whispered, amado mío.
¿Qué pasa entonces con lo que el viento se llevó, Fer? Cuéntanos.
Pues yo creo que esta escena es mítica, ¿no? Yo creo que todo el mundo hemos visto esta escena. Y bueno, Lo que el viento se llevó, como decías tú, del año 1939, una de las películas más largas de la historia del cine, casi 4 horas de metraje. Que bueno, de ahí que por eso en mi casa siempre, cada vez que la han programado, la han puesto a la tele, siempre se decía el famoso dicho de lo que el viento se llevó y lo que el culo aguantó, ¿no? por lo larga que era, ¿no? Pero bueno, ¿quién no conoce la historia de Tara, ¿no? Es un clásico entre los clásicos, con la guerra de secesión americana como telón de fondo, y creo que es maravillosa, ¿no? Y bueno, creo que todo el mundo más o menos conoce un poco la trama, si no os puedo contarla muy brevemente. La historia transcurre en Georgia, en el año 1861, en la elegante mansión sureña de Tara, donde vive Scarlett O'Hara, que está interpretada por Vivian Leigh, la joven más bella, caprichosa y egoísta de la región, la cual suspira por el amor de Ashley, pero que está prometido con su prima, que es la dulce y bondadosa Melania, interpretada por Olivia de Havilland. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que la última fiesta, antes del estallido de la Guerra de Secesión Americana, que fue de los años 1861 a 1865, Escarlata conoce al cínico y apuesto Red Butler, interpretado por Clark Gable, uno de los galanes de Hollywood del cine clásico, el cual se nos presenta como un vividor arrogante y aventurero, que solo piensa en sí mismo y que no tiene ninguna intención de participar en la contienda. Lo único que él desea es hacerse rico y conquistar el corazón de la hermosa Escarlata. Como digo, pues es inolvidable esa escena de Vivian Leigh, quien a todo esto de decir que ganó el Oscar a Mejor Actriz por esta película, diciendo aquella famosa frase de adiós pongo por testigo que jamás volverá a pasar hambre, que acabamos de escuchar. Y al igual también que ella, el personaje de Mami, interpretada por Hattie McDaniel, fue la primera actriz negra en lograr un Oscar. Y luego después también he de decir que, como curiosidad, para los que nos gusta esta película, hay que decir que hubo una continuación a modo de telefilm allá por el año 1994 llamada Scarlett, pero qué necesidad había, porque no hay por dónde cogerla. Pero es un clásico de los clásicos, a mí me encanta y creo que a todo aquel que le guste el cine realmente debe de amar esta película.
Todo el que le guste el cine debe amar esta película, por supuesto que sí. Y debe amar las películas que tenemos hoy aquí, todas. Porque sí. Ya digo que nos ha costado mucho seleccionar, porque hay mucha peli buena de cine clásico. Pues yo ya la he visto, pero me la anoto para volver a verla. Aquí con lo que nos ha dicho Fer, pues como para qué, como para no. Y en el mismo año que la que nos comentaba Fer, hubo otra película que dirigió William A. Wellman que se llamó Beaujeste, no sé pronunciarlo, Beaujeste, no sé pronunciarlo. Las otras de este mismo director, sí. Porque hay un oyente que nos escribe en Facebook y que es súper fan de este director. Desde aquí le saludamos, no al director, sino al oyente, que nos dice. Él se llama Marcos Covelo y dice que las pelis que nos recomienda son Cielo Amarillo, Caravana de Mujeres, Incidente en Oxbow, Fuego en la Nieve, También Somos Seres Humanos, Beauty, Ciudad Mágica, El Rastro de la Pantera, y dice que todas ellas son de este director, de William A. Wellman. No sé si yo en concreto no conocía a este director mucho, simplemente me sonaba y no vi ninguna película suya, pero ahora me dieron ganas de verla. ¿Tú lo conocías?
El director sí, la película no, y de hecho me la apunto para ver porque me parece una recomendación bastante interesante.
Es muy interesante. Aparte de eso, luego veremos más, esta es del año 39, pero hay más que nos encontraremos por aquí adelante de ese mismo director. En el mismo año también dos películas que mencionamos así por encima porque no pudimos meterlas en nuestras listas y que tampoco nos las recomendó nadie en Facebook, pero queremos mencionarlas, que son El Mago de Oz y Cumbres Borrascosas. Uh-huh. Hay que verlas. Mago de Oz de Victor Fleming y Cumbres Borrascosas de William Wyler. Las de William Wyler, que son, o sea, hay que verlas todas.
Ambas son de
como las de Billy Wilder, exacto. Hay que verlas todas. Estoy enamorada de las películas de estos dos. Y año 1940, una película que nos han recomendado en Facebook también mucho, mucho, muchísimo y que Fer también nos trae. Se llama Historias de Filadelfia.
Correcto.
Cuéntanos.
Para mí es un pedazo de peliculón. Está considerada, además, como una de las 100 mejores películas americanas de todos los tiempos. Y bueno, esta película me gusta, aparte de eso, porque está protagonizada por tres de mis actores clásicos favoritos, que son Cary Grant, Katharine Hepburn y un joven James Stewart, el cual ganó el Oscar por su interpretación. Es una comedia romántica de enredos, de lucha de sexos, de crítica social, con un guión que funciona a las mil maravillas. De hecho, también fue ganador del Oscar. Y bueno, la trama pues versa sobre una mansión señorial de Filadelfia, en Pensilvania, en el año 1939, durante 24 horas, donde se prepara la segunda boda de la divorciada Tracy Lord, que está interpretada por Katharine Hepburn, con el rico George Kittredge, que es el personaje de John Howard. Entonces, bueno, para inmortalizar los festejos, pues una pareja de periodistas, que son Macaulay Culkin, James Stewart y Elizabeth Imbrie, interpretada aquí por Ruth Hussey, pues son invitados especialmente por Dexter Haven, que es el personaje de Cary Grant, el cual es el primer marido de Tracy, quien aparece pues a pocos días de la boda para revolucionarla y ponerla pues patas arriba. Es una película divertidísima, a mí ya te digo, me encanta, de hecho la he visto un sinfín de veces y puedo volver a verla porque es que me encanta. Y además he de decir que antes de protagonizar esta película, Katharine Hepburn, digamos que llevaba una racha un poco mala en cuanto a lo que se refiere a taquilla, porque todos los trabajos que había venido haciendo pues habían resultado un poco fracasos estrepitosos, entonces digamos que se le atribuía como un poco fama de gafe, ¿no? De que la película que hacía, película que no acababa de funcionar. Y sin embargo, pues ya te digo, le dieron este papel especialmente para ella, pensado para ella, porque era un poco... de hecho, si ves la película, es como un poco la imagen, ¿no?, que todos tenemos así de Katharine, ¿no? Como una mujer un poco frívola, un poco seria, un poco seca. Y la película fue un exitazo, ya te digo, fue un éxito de crítica, de taquilla, y funcionó muy, muy, muy bien, y a mí me parece brillante.
Pues a ti y a mucha más gente. Como digo, fue recomendadísima esta película. Esperemos que a nuestros oyentes también, que tengan ganas de verla. Yo esta tampoco la vi, o sea que para mí anotada.
Pues debería.
Hay una persona en Facebook que le gusta tanto que la única recomendación que nos quiso hacer fue precisamente esa película. Ella se llama Miluca Rodríguez y le mandamos un saludo desde aquí. Gracias por la recomendación, Miluca. Y seguimos un poquito más, pero en el mismo año. Las uvas de la ira, de John Ford. Fue recomendadísima en Facebook. Y si no lo fue bastante, la recomiendo yo mucho, muchísimo, porque es de mis películas favoritas. No solo la película en sí, sino la novela en que se basa, que es una novela de John Steinbeck, que se llama, es homónima, se llama
sí.
Igual.
Y además me la leí, me la mandaron leer en el instituto y acabé odiándola.
Ah, pues a mí nunca me mandaron, me la leí hace unos años por gusto, porque la película me había gustado mucho, y por gusto y con cierto miedo, por si decían que la película era tan, tan buena, que a lo mejor luego leer el libro era un poco raro leerlo después. Y resulta que el libro es maravilloso y la película es maravillosa. Dicen que es de toda la historia del cine, de las mejores adaptaciones, en este caso la hizo John Ford, de las mejores adaptaciones a cine de una película. Es súper fiel al libro y es una gozada, porque la película se disfruta muchísimo y el libro también es una gozada. Se disfrutan las dos cosas por igual. El protagonista principal de esta película era Henry Fonda, mítico Henry Fonda.
Padre de Jane Fonda.
Padre de Jane Fonda. Y como digo, esta película lleva al cine la maravillosa novela de Steinbeck, que narraba la vida de una familia norteamericana que huye de la pobreza en busca del dorado prometido en la soleada California. una babullante oda a la dignidad de los millones de desamparados que durante la Gran Depresión se pusieron en carretera junto a un incierto porvenir, y una lección de cine que quita el aliento, repleto de escenas de esplendorosa belleza y, vamos, imprescindibilísima en toda lista de cine clásico. Dicen también de ella que es el más impresionante retrato de la depresión que asoló a los Estados Unidos en los años 30, y, por supuesto, si ya la firma la mano maestra de John Ford, pues es un 10. Es también la película un canto a la solidaridad, es cotidiana, lírica y comprometida, absolutamente inolvidable, necesaria y magistral. Yo estoy completamente de acuerdo con esta crítica que hacía en concreto Miguel Ángel Palomo hace unos años para el diario El País, y es que es, o sea, magistral, tienen que verla ustedes. Pero que se me acaba de pasar, que se me olvidó, justo antes de esto tenía yo que ponerles un fragmento que teníamos de Historias de Filadelfia, o sea que se lo voy a poner, que es la peli de la que habló Fer ahora, y seguimos adelante.
Dexter, ¿pero por quién me has tomado? ¿Quieres decírmelo?
Tracy, ¿pero por quién te has tomado tú?
Es que yo nunca me he tomado.
Cuando leí que ibas a casarte con Kittredge, no pude creerlo, por eso estoy aquí. ¿Cómo demonios se te ha ocurrido?
Porque es todo lo que tú no eres. ¿Sí? Ha sido pobre, ha trabajado y luchado para conseguir todo lo que tiene. Y le quiero como nunca te quise, ni podría quererte a ti.
Tal vez sí, pero lo dudo. Lo haces solo por cambiar, pero es un cambio demasiado violento. Kittredge no tiene ninguna energía excepcional. Tiene algo de energía, eso es todo.
Apenas le conoces.
Por eso le conozco bien. Y tal vez ofenda mi vanidad que quien fue mi mujer hace tiempo pueda ser la mujer de un hombre muy inferior a ella.
¿Muy? ¿Cómo se te ocurre pensar en una idiotez semejante?
Pienso en la diferencia que hay en mente y espíritu. Si tú te casaras con Mac, el vigilante, te felicitaría. Kittredge no es para ti.
¿Y por qué no ha de ser para mí? Es todo un hombre y es bueno. Y ha llegado a ser casi una figura nacional.
Oh, hablas ya como la revista espía. Yo te di más libertad. Sí, pelirroja. Con él te sentirás atada.
No necesito libertad.
Bueno, aquí la teníamos. Es una de las escenas más míticas de la película. ¿Es la que más te gusta, Tiffer?
Es una de las que más me gusta. Además, está protagonizada por Cary Grant y por Katharine Hepburn. Y es una, sí, es, digamos, una de las escenas clave, ¿no? Así de la película. Y sí.
Pues seguimos adelante. Sin irnos de este año, vamos a comentar otra de las recomendaciones que nos hacían en Facebook. Nos la hacía, en este caso, Marcos Covelo, que nos comentaba. Nos decía, La Legión Invencible, que le gustaba mucho, Centauros del Desierto, Ford Apache, Pasión de los Fuertes, El Hombre Tranquilo, Las Uvas de la Ira y Qué Verde Era Mi Valle, que eran de las que más le gustaban. Hay de todo aquí, años 40, años 50, así que nos anotamos las recomendaciones. No sé si tú de estas habías visto alguna, Fer, o alguna te llama la atención y la quieres ver ahora.
Pues, si te digo la verdad, tengo tantas recomendaciones entre todas las películas que nos han ido recomendando que ya, si te digo, soy sincero, ya voy perdiendo la cuenta de los nombres de las pelis.
Y que no nos va a llegar la vida para ver todas esas cosas, seguro.
Exactamente.
Pues seguimos, año 1940, también en ese año se estrenaban El Gran Dictador, también de Charles Chaplin, y Rebeca, que a mí esa me gustó mucho, de Hitchcock, Alfred Hitchcock, que también ha sido recomendadísimo en nuestras redes. En el año siguiente tenía lugar la salida al cine de Qué Verde Era Mi Valle, que lo acabamos de comentar, que nos recomendaban en Facebook. Y también en ese año, otra recomendadísima, mitiquísima, y que en Facebook también tuvo mucho éxito, en Facebook y en Fer, es Ciudadano Kane, del año 41. Correcto. Cuéntanos más, Fer.
Pues yo creo que no podía faltar esta película, es un clásico de Orson Welles. Además, en esta película, en 1941, entró por la puerta grande con esta obra maestra. Es considerada una de las mejores películas de la historia del cine. Y bueno, la trama pues versa sobre un importante magnate estadounidense, Charles Foster Kane, dueño de una importante cadena de periódicos, de una red de emisoras, dos sindicatos y de una colección de obras de arte, quien muere en Xanadu, su castillo de estilo oriental. La última palabra que pronuncia antes de expirar es Rosebud, cuyo significado es un enigma, el cual pues despierta una enorme curiosidad tanto en la prensa como entre la población. De modo que así, un periodista se acaba obsesionando con el hecho de descifrarlo, iniciando una investigación. Hay que decir que, además de ser un clásico, el film rompió bastantes moldes, hablando sobre la manipulación periodística, pero además es una película que dejó de lado las técnicas cinematográficas de la época e intentó innovar tanto en narración como en técnica. Una curiosidad de esta cinta, para los que les gusta la fotografía, como es mi caso, y por eso también la he elegido como recomendación, es porque cualquier plano en esta película está totalmente enfocado, no hay absolutamente nada fuera de foco. Y ya te digo, si os gusta el cine de Orson Welles, de verdad que es una maravilla, porque, vamos, creo que cualquier persona que le guste el cine clásico debe de ver esta película.
Es verdad, cualquier persona que le guste el cine clásico debería ver todas las películas de Orson Welles.
De Orson Welles, correcto.
Sí. Y hay que decir que ese final que comentaba Fer es también de los más míticos de la historia del cine. El que más sensaciones despertó, el que todo el mundo dijo, uy.
Sí, además Orson Welles recordado también, hay que mencionarlo, por la Guerra de los Mundos, que también la lió pardísima.
Es no, que uno...
No nos olvidemos que Orson Welles también...
Sí, sí, es verdad, es verdad.
Fue muy grande.
Y nos vamos un año más para adelante, al año 1942, y a Michael Curtiz, que nos trajo otro peliculón. Este, no les voy a decir cuál es. Escuchen el fragmento y luego comentan.
¿Qué estás tocando?
Una canción que he compuesto yo.
Para, ya sabes lo que quiero escuchar.
No lo sé.
La tocaste para ella, tócala para mí.
Bueno, es que no la recuerdo.
Si ella la resistió, yo también. Tócala.
Sí, jefe.
Se nos queda aquí, se nos ha quedado desprestigio, se nos quedó aquí el final un poco abrupto. Pero, ¿qué nos cuentas de esta peli, Fer?
Pues esta película se llama Casablanca, es del año 1942 y es particularmente, y creo que mucha gente coincidirá conmigo, es una de las historias de amor más famosas de la historia del cine. Está ambientada en los años 40, en plena Segunda Guerra Mundial, en la ciudad de Casablanca, donde, huyendo del nazismo, pues llegaba gente de todas partes. Llegar era fácil, pero salir no tanto, sobre todo si el nombre del fugitivo en cuestión figuraba en las listas de la Gestapo. Entonces, bueno, bajo esta premisa, en un café que, digamos que sirve un poco a modo de purgatorio, pues transcurre casi toda la película, y no voy a contar más, porque de verdad que es un clásico que todo buen amante del cine debe de ver al menos una vez en la vida. Pero bueno, es una película con un toque muy onírico, se sustenta sobre todo en los recuerdos de los personajes, en sus sueños, lo que fueron, lo que son, y tiene a dos maravillosos protagonistas, que son Humphrey Bogart y Ingrid Bergman, los cuales nos regalan una de las mejores interpretaciones y una de las mejores historias románticas que se han dado jamás en la gran pantalla.
Cierto, de las más románticas. Pues vamos a algo un poco menos romántico, que es que en el mismo año se estrena Incidente en Oxbow, de William A. Wellman, que hablábamos antes y que también nos recomendaban. Un año más tarde, La sombra de una duda, de Alfred Hitchcock, también reseñable. Otro año más tarde, en el 44, Laura, de Otto Preminger, que es otro director que a mí me gusta mucho. Y al año siguiente, en el 45, David Lean, que también es otro director mítico, nos traía una película que se llamaba Breve Encuentro y que, si no es la favorita de Fer, también está ahí en el top 1.
Es mi favorita, es mi favorita. Es una película bastante desconocida, o sea, pocos lo... digamos, cuando se habla de ella la conocen. Pero bueno, esta vez os hablo, pues como acabas de decir tú, Pau, de Breve Encuentro. Es una cinta del 45 dirigida por el gran David Lean, el cual fue director de películas bastante conocidas como El puente sobre el río Kwai, o Loren de Arabia, o Doctor Zhivago, entre otras. Y está protagonizada por los desconocidos Trevor Howard y Celia Johnson. La trama de la película es sencilla y nos narra la historia de Laura, que es el personaje de Johnson, y de Alec, personaje de Howard, los cuales son dos personas que están casados y de edad madura que se encuentran por casualidad un día en una estación de tren. Laura es una ama de casa británica con un matrimonio aburrido que regresa a su casa después de una excursión a Milford. En la estación pues es ayudada por un hombre que la ayuda a quitarse una mota de polvo de su ojo. Él es Alec Harvey, un dentista que regresa a su casa con su mujer después de pasar consulta. Ambos disfrutan del encuentro con el otro, por lo que arreglan una nueva cita. Pronto, su relación, lo cual empieza en algo inocente y de forma casual, pues se acaba desarrollando en amor. Durante un tiempo, pues sus encuentros son a escondidas por el temor a encontrarse con conocidos que les delaten, pero esta circunstancia les hace replantearse su relación, la cual está destinada a fracasar. Alec le comenta que ha aceptado un puesto de trabajo en Sudáfrica y que se marchará. Mientras esperan una última despedida a la estación de tren, las circunstancias hacen que ese adiós pues sea el más desolador para Laura. La cinta es una auténtica maravilla, es muy realista, ya que, a diferencia de otras muchas películas de amor, aquí es muy fácil empatizar con los protagonistas, ya que se nos presenta una historia real, posible y cercana. Aquí Laura y Alex se enamoran perdidamente el uno del otro, pero en esta ocasión hay un problema que se interpone entre ellos, y es que ambos están casados, tienen familia, una vida hecha y acomodada, y no pueden hacerle eso a sus respectivas familias, no pueden decepcionarla, y sobre todo más aún en una sociedad puritana que condenaba el divorcio. La película también, hay de decir, que se sitúa en un momento en el que la mujer británica pues había alcanzado niveles insospechados de independencia a raíz de su participación activa en el esfuerzo de guerra, de ahí la oportunidad del tema. Son escenas destacadas, pues la de Laura deambulando sin rumbo por la ciudad, la interrupción de la despedida final y su salida al andén con propósitos suicidas. Entonces, bueno, con esto lo que intento exponeros es que la cinta pues, nos plantea un código moral, no solo de los propios personajes, sino de la sociedad de la época de los años 40. Y de hecho, pese a su gran éxito inicial, quiero también destacar que fue prohibida y armó un gran revuelo en algunos países, como por ejemplo Irlanda, por tratar tan abiertamente el tema del adulterio. Sin embargo, esta película consiguió 3 nominaciones a los Oscar, a Mejor Director, a Mejor Actriz y Mejor Guión. En mi opinión...
Nada poco, ¿eh?
Sí, sí, exactamente, que no es, o sea, no es casi nada. Y en esta opinión, pues, o sea, perdón, en mi opinión, estamos ante una obra maestra del cine y una de las mejores historias de amor de todos los tiempos. Ya te digo, a mí me encanta, lo sabes, y es que de verdad que no me canso de recomendarla. Por favor, véala porque es maravillosa.
Doy fe de lo que nos cuenta Fer. O sea, me la pasó hace no mucho tiempo. No pirata, por supuesto, que no hay que piratear las cosas. Y a mí me encanta. Me gusta un poco más todavía un regalo que me dio de otra película de la que hablaremos luego. En mi cumpleaños, Fer, que también es una película de cine clásico. Luego hablaremos de ella. Y nada, esto que suena de fondo lo reconocen también.
De hecho, creo que teníamos un pequeño fragmento, ¿no?
De Breve Encuentro. Hecho, sí, sí. Es que sí, estoy a mil cosas, tengo 3 ordenadores delante ahora mismo. Sí. O sea que...
Y además es un fragmento que creo que resume muy bien lo que es la película.
Efectivamente.
Y ahora van a saber ustedes por qué.
Ahí vamos.
Esto no puede durar. Esta tristeza no puede durar. Tengo que tenerlo presente e intentar controlarme. No hay nada que dure siempre. Ni la felicidad ni la tristeza. Ni siquiera la vida dura mucho tiempo. Llegará un momento en que todo esto no me importará en absoluto. En el que podré mirar atrás y decir con toda tranquilidad qué tonta fui. No, no. No quiero que llegue ese momento. Quiero recordar cada instante por siempre. Por siempre, hasta el fin de mis días.
Como sonaba, ¿eh? Qué voz.
Sí, sí.
Me encantaban los actores de doblaje, ¿verdad? De actores de la época.
Verdad, le daban un sentimiento y una magia.
Sí, mucho más del que le dan ahora.
Totalmente.
Me estoy convencida.
Totalmente.
Pues nos quedamos con eso. Si esto no les ha puesto ya los pelos como escarpias, si no quieren ver Breve Encuentro, pues están ustedes enfermos, porque si no, debería despertarles todas las emociones que tengan. Pues mismo año que Breve Encuentro, William y Wellman, como hablábamos antes, saca también Somos Seres Humanos, que también, como digo, las recomendaban antes. Un año más tarde, Charles Baydor estrena Hilda. Cuéntanos, Fer, y luego vamos a dejar un descansillo con una canción, sí, de la película.
Pues tal vez para muchos no sea uno de los mejores clásicos de la historia del cine, pero para mí ha sabido envejecer maravillosamente bien y es una película de culto. Y bueno, digamos que la recomiendo, en primer lugar por su protagonista, la cual para mí es una de las actrices más completas, versátiles y bellas que ha dado el cine jamás, que es la inigualable Rita Hayworth. En esta película aborda su papel de femme fatal, ambiciosa y que tiene muy claro lo que busca de los hombres. Se trata de un drama pasional con tintes muy artísticos. Y bueno, la trama, para quien no la conozca, pues trata sobre el personaje de Johnny Farrell, interpretado por Glenn Ford, un aventurero que vive de hacer trampas en el juego, el cual recala en Buenos Aires. Allí lo saca de un apuro Balin Manson, el propietario de un lujoso casino, que acaba haciendo de él su hombre de confianza. Un día, Manson le presenta a su esposa Hilda, que es el personaje interpretado por Rita Hayworth, pero su sorpresa de Johnny Farrell no tiene límites, ya que fue ella precisamente quien lo convirtió en lo que es un ser cínico y amargado. Es inolvidable la escena de Rita Hayworth cantando Put a Blame on Maine, con su mítico vestido y sus guantes negros, al igual que la sonora bofetada que le propina Glenn Ford, de quien se dice que fueron amantes. Hay que decir que el personaje de Hilda marcó a Rita Hayworth y, como dijo a lo largo de toda su vida, perdón, fue un gran éxito profesional y a la vez su gran desgracia personal. ¿Por qué? Porque los hombres se acostaban con Hilda y se levantaban con Rita. Y también he de mencionar que no es la voz de Rita Hayworth la que escuchamos cantar en toda la película, sino que quien lo hace en realidad era la cantante Anita Ellis. Y es una pena porque si habéis visto, como es mi caso, musicales en los que participa la actriz, por poneros unos ejemplos, pues cantando Nace el amor con Fred Astaire o Las modelos junto a Gene Kelly, era muy completa y tenía una voz muy, muy, muy agradable. Y como tú bien has dicho, pues esta película, o sea, las canciones, creo que todo el mundo las conoce y son totalmente inolvidables.
Lo son, y por si no lo son y alguien se ha olvidado, vamos a dejar una de las canciones de la película. Ahí va.
Ahí vamos.
When Mrs. O'Leary's car kicked the lightning in Chicago town, they say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Mame kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real.
Así suena, ¿eh?
Es una de mis escenas favoritas de la película. Te digo, es que me encanta. O sea, para mí la sensualidad que tenía Rita Hayworth, de verdad, o sea, es que me encantaba y me encanta. Y me seguirá encantando esta mujer. Me parece, ya te digo, el icono del cine clásico. Por excelencia.
Es verdad, uno de ellos, uno de ellos. Pues año 1946. Otra vez John Ford, que como digo, de mis favoritos. Película, Pasión de los Fuertes, que nos recomendaban también por ahí. Ese mismo año se estrenaron varias que no nos mencionaron ustedes en Facebook, pero que queremos resaltar nosotros, como Qué bello es vivir, de Frank Capra, Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, El limpiabotas, de Vittorio De Sica. Yo traigo otra película hoy de Vittorio De Sica, ahora les cuento. El cartero siempre llama dos veces, de Tay Garnett. Y un año más tarde, La ciudad mágica, de William y Wellman otra vez, y La dama de Shanghái, de Orson Welles. Y nos vamos, de repente, al año 48. En el año 48, muchas películas que se estrenan, que nos encantan, que nos flipan, que nos recomiendan ustedes, y entre ellas, pues una recomendadísima en Facebook, que es La soga, de Hitchcock. De hecho, voy a leer por aquí, que tenemos, ya digo, la recomiendan muchas veces, pero por leer alguno de los comentarios. Lo escribe Laura Alonso. No es casual que se apellide como yo, es mi hermana, y es súper fan de Hitchcock. Y nos recomienda varias, algunas sí salen ya de los años 60, pero la mayoría no, son de los años 50. Nos recomienda Vértigo, que es del 58, La soga, como digo, del 48, Los pájaros, que se da más tarde, Baby Doll, de Elia Kazan, o dice Los spaghetti westerns, de Sergio Leone, que a mí me encanta también Sergio Leone, veíamos sus películas con nuestro padre de pequeñas y somos muy fans, que son en los años 60, recordarán la trilogía del dólar, por ejemplo. Y grandes películas, El bueno, el feo y el malo. Bueno, luego las veremos con un poquito más de calma. Y Matar a un ruiseñor también la recomienda mi hermana, y que fue de Baby Jane o Gigante, que es del año 56. Así que gracias, Lauri, ya le digo aquí con todo el cariño del mundo, ya con su diminutivo.
Un saludo, que yo también la conozco. Un saludo,
y en ese mismo año también triunfan Macbeth, la versión de Orson Welles del 48, que luego hubo otras versiones, o Cielo amarillo, de William Wellman otra vez. Año 48, como digo, una de mis películas favoritas, de uno de mis directores favoritos, que mencionamos hace un momentito con otra película en el año 46, pero que esta he decidido traerla porque me emocionó mucho más. Mucho más no, pero un poquito más sí. Se llama Ladrón de bicicletas, y él es Vittorio De Sica. ¿Tú conocías la película del director, Fer?
Pues sí, porque aparte la tenía pendiente y la vi, de hecho, el otro día. Me encantó.
Es que, de hecho, creo que hace un par de semanas o una semana así la pusieron en la 2.
Sí.
Que él dijeron, mi hermano, si no la has visto, corre, corre. pues es un peliculón que nos emociona, que nos hace llorar, y para quien no lo haya visto, pues lo contamos. Resulta que en la Roma de la posguerra, Antonio, que es un obrero en paro, consigue un sencillo trabajo pegando carteles a condición de que posea una bicicleta. De este modo, a duras penas consigue comprarse una, pero en su primer día de trabajo, alguien va y se la roba. Y es así como comienza toda la aventura de Antonio con su hijo Bruno por recuperar la dichosa bicicleta, mientras su esposa María espera en casa junto a su otro hijo. Dirán ustedes, ¿con este argumento da para una película? Pues da para una película, ¿no? Sino para un peliculón que les va a emocionar mucho, ¿no? Muchísimo. Así que ahí queda la recomendación. Año 49. Más cosillas que nos recomiendan entre ellas del año 49. El tercer hombre, de Carol Reed. La costilla de Adam, de George Cukor. La legión invencible, de John Ford otra vez. Fuego en la nieve, de William Wellman. Y en el año 50, Billy Wilder, que como digo, lo amo y lo adoro, nos trae otro película, El crepúsculo de los dioses. Sí. Cuéntanos, Fer.
Pues esta película de Billy Wilder posee para mí uno de los personajes de la historia del cine que a mí más me apasiona y perturba a partes iguales. Y se trata de la diva del cine mudo, Norma Desmond, que es una magnífica Gloria Swanson. ¿Y por qué digo esto? Pues porque creo que es la perfecta definición que se ha hecho cinematográficamente hablando de lo que es una vieja estrella, y al igual que, bueno, otra película que recomendaré posteriormente, que es Cantando bajo la lluvia, es un clásico que nos habla del propio cine y de la transición del cine mudo al cine sonoro, pero que en esta ocasión se hace pues desde un punto de vista más crudo, cuando el cine sonoro ya estaba más que asentado. Entonces, pues aquí se nos presenta Norma Desmond, que es una antigua estrella de cine mudo, que con la llegada del cine sonoro pues ya no es lo que era. Es entonces cuando aparece en escena Joe Gillis, que es el, bueno, está interpretado por William Holden, que es un escritor que, bueno, pues acosado por sus acreedores, se refugia en la mansión de Desmond, quien fuera de la realidad, pues pretende que Joe corrija un guión que ya escribió hace tiempo y que significará su vuelta a los escenarios. Y bueno, lo dejo ahí porque no quiero hacer spoilers, es una película que también abusa bastante del flashback.
Tengo que decir aquí que no hay spoilers, si la película es del año 50, la bueno, gente sí, tuvo tiempo
sí,
a verla.
Sí, también es verdad.
O sea, que puedes contarnos lo que quieras, Fer.
Pues la película, te digo, se basa sobre todo en flashback, ¿no? Entonces, bueno, a muchos tal vez les choque que su director sea Billy Wilder, que es un maestro de la comedia. Pero, o sea, como es el caso, aquí se demuestra como un experto en el thriller y en la mezcla de géneros, porque la película pues aborda múltiples temas, ¿no? Como es la locura, el miedo al fracaso, al olvido, a la soledad, los excesos de Hollywood, las consecuencias de la fama, el paso del tiempo. Abusa también del suspense, y además, sobre todo, hay que decir que hay ficciones mucho más recientes y actuales, como es el caso de la segunda temporada de True Detective o de American Beauty, que le deben una auténtica barbaridad a esta película. Y bueno, su escena final está considerada como una de las mejores de la historia del cine, yo lo afirmo, así que os la recomiendo muy encarecidamente porque es un clásico imprescindible. Ganó el Oscar al mejor guión, así que no digo más.
Anótela en su libreta para verla ya.
Sí, yo de hecho no hago spoiler porque aunque deberían ustedes de haberla visto, por favor, creo que la magia de esta película es que no sepan lo que ustedes van a ver porque merece mucho la pena. Y de verdad, es un peliculón.
Pues ahí, denla ahí. Mismo año, 50, Eva al desnudo con Joseph Mankiewicz.
Correcto.
Caravana de mujeres de William Wellman de nuevo, un tranvía llamado Deseo de Elia Kazan, otro de mis directores favoritos, o Esa pareja feliz, una película de Luis García Berlanga y Juan Antonio Bardem. He de decir aquí que en la lista de cine clásico, la historia del cine clásico, no hay mucha presencia española, no se hacía tanto cine, recordad la época, o sea, época de posguerra, no estábamos como para cine, en plena dictadura, aparte había un montón de películas que no se podían hacer, y luego veremos el caso además de algún director que se tuvo que ir a hacer películas fuera porque aquí no podía. Pero bueno, sigamos con los años, 1952. Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann. Y esta también nos la recomiendan en Facebook mucho. Voy a decir en concreto una chica que nos recomienda. Se llama Ana Iglesias y nos recomienda un montón de películas. Hay que decir que aquí, Ana, te tenemos que tirar un poco de las orejas porque te has confundido con algunos títulos que eso, te tiramos de las orejillas un poco. Pero que gracias igualmente por las recomendaciones y te lo agradecemos mucho, de verdad. Ana nos recomienda. Lo tengo por aquí. Nos recomienda Gigante, El árbol de la vida, Con faldas y a lo loco, Solo ante en peligro, La vida es bella, Las nueve colas del gato, que creo que se refiere al gato de nueve colas.
Sí, aparte La vida es bella.
Ellos las prefieren rubias, que creo que se refiere a los caballeros.
Los caballeros, prefieren rubias. Exactamente.
El príncipe y la corista, La tentación vive arriba, son las que nos recomienda de nuevo. Decía Fer, La vida es bella porque es del año ya 97. Entonces nos venimos mucho más arriba, el cine moderno. Pero igualmente, Ana, te agradecemos mucho la recomendación. Y La vida es bella, hay que decirlo, es un peliculón. Es cine moderno, pero es un peliculón.
Roberto Benigni, maravilloso.
Sí, lo es. Año 52 también. Otra de mis películas favoritas y que también venía muy recomendada ahí por la gente. El hombre tranquilo, también de John Ford. A mí me encantó, me robó el corazón esta película. Trata de la vida de Sean Norton, que es un boxeador norteamericano que regresa a su Irlanda natal para recuperar su granja y olvidar el pasado. Y nada más llegar, ¿qué pasa? Que se enamora de Mary Kay Tanager, que es una chica muy temperamental, aunque para conseguirla deberá luchar contra las costumbres locales, como el pago de la dote y un montón de costumbres más, contra la oposición del hermano de su prometida. Tengo por aquí una crítica muy buena que la hacen, que dicen: el mundo del cine ha recreado multitud de pueblos encantadores con sus personajes, sus costumbres y sus vidas, pero ninguno como Innisfree, la historia de un exboxeador irlandés, inmenso John Wayne, que vuelve a América de su hogar natal y se enamora de la hermana de su mayor enemigo. Es una comedia en estado de gracia que transpira el mejor talento de John Ford en cada plano. A pesar de su aparente sencillez, llevó años financiarla, pero afortunadamente tras su estreno se convirtió en un clásico inmediato, además de funcionar muy bien en taquilla en Estados Unidos. Un film numérico de una magia irrepetible. Así que anótenla, es una película muy bonita, me gustó mucho. Año 52... Otro peliculón que este le encantó a Fer y que sonaba al principio para abrir el programa especial de cine. La peli es de Stanley Donen y Jane Kelly, que también la dirige además de interpretar. Uh-huh. Se llama Cantando bajo la lluvia.
Sí, pues como bien decías, Cantando bajo la lluvia, del año 52. Es uno de los grandes clásicos de la America-Golden-Mayer. Está protagonizado por Jane Kelly, por Donald O'Connor y por Debbie Reynolds, la cual falleció recientemente. Es la madre de, bueno, era la madre de nuestra querida princesa Leia, de Carrie Fisher. Y bueno, pues para los que no la hayáis visto aún y no sepáis de qué trata, pues la sinopsis versa sobre el ídolo de cine mudo Don Lockwood, interpretado por Jim Kelly, quien posee fama, fortuna y éxito. Pensaba que lo tenía todo, pero desde el momento en que se cruza en su camino la aspirante actriz Kathy Sheldon, personaje de Reynolds, todo cambia. Lockwood se da cuenta de que, o sea, de aquello que verdaderamente faltaba en su vida. Se encuentra preparado para el amor y lo demuestra pues cantando y bailando bajo la lluvia, tal como reza el título de la película. ¿Pero qué ocurre? Pues que con el nacimiento del cine sonoro, Don se dispone a filmar los musicales con Kathy, pero entre ellos se interpone la reina del cine mudo, Lina Lamont, personaje interpretado magníficamente por Jim Hagen, quien posee una voz tremendamente irritable. Es así que Don y Kathy pues, tendrán que pensar en un plan B para poder así triunfar y vivir su romance. Entonces, es una película que posteriormente han homenajeado muchas otras cintas, como por ejemplo es el caso de The Artist, película que ganó el Oscar hace... digamos, unos pocos años, pero ya, como os digo, es de verdad una de las películas musicales más importantes y más aclamadas de la historia del cine. Cuenta con números musicales muy, muy míticos, como por ejemplo son Make Em Lock, Hazlos Reír y Singing in the Rain, o sea, Cantando bajo la lluvia, interpretada magníficamente por Jim Kelly. Y bueno, a mí personalmente me encanta.
Pues ponemos aquí un fragmentillo muy pequeñito porque vamos mal de tiempo y todavía estamos en el año 53. Sí. Ahí va, ¿eh?
Correcto.
Bien, vamos a empezar. ¡Silencio!
¡Silencio!
¡Silencio! ¡Cámara!
¡Oh, bien! ¿Por qué has venido?
Si no habla frente al micrófono, no quedará registrado. ¡Corten!
¿Qué pasa, Dexter?
Lina, escúcheme. Es que no se acuerda, se lo he dicho antes. Hay un micrófono aquí dentro. En el arbusto.
Sí.
Usted tiene que hablar frente a él.
Pero si estaba hablando, ¿verdad, señorita Dinsmore?
Sí, querida, pero no lo olvide. Pronuncie bien. Pierre, ¿por qué has venido?
Está
con humor.
Es muy buena, aparte la voz del personaje de Jim Hagen, bueno, de Lina Lamont, es irritable y de verdad es que si la veis en versión original, o sea, la voz de, quiero decir, de la actriz, es todavía más insoportable. Es genial, es genial.
Pondríamos más, pero no lo vamos a hacer porque tienen ustedes que verla. Sí. Así que nada, año 53. Y aquí en la eternidad, de Friends Cineman, los caballeros las prefieren rubias, que mencionábamos antes, de Howard Hawks. Y Vacaciones en Roma, de William Wyler, también otra de mis favoritas. Es todo un clásico que relata la encantadora aventura romana y romántica entre una princesa en busca de la normalidad y un periodista norteamericano a la caza de una exclusiva. con la película es con Gregory Peck y Audrey Hepburn, que están irresistibles los dos y se enamoran en un cuento delicioso que ya es para todos leyenda del cine.
Es muy chula, muy chula.
Muy chula. Si no la han visto, pues corran ahora a verla. Año 53 también. Luis García Berlanga, aquí en España, estrena Bienvenido Mr. Marshall. Y en el mismo año, Ingmar Bergman estrena Un verano con Mónica, que hablamos un día aquí del cine nórdico, o sea, tienen que verla también porque es un peliculón. Año 54, un año más tarde, nos encontramos con Billy Wilder otra vez. ¿Qué película nos trae en este año Billy Wilder? Sabrina, otra película de la que me enamoré, pero vamos, perdidamente, tienen que verla. Y a quien les gusten las películas así románticas y tal, este es un peliculón. No la versión que se hizo luego en los 90.
Sí, sí, la original.
No, la original del año 54 de Billy Wilder.
¿La de Harrison Ford? No, la original. No.
En general ven ustedes todas las de Billy Wilder. En el mismo año, Elia Kazan otra vez, que como digo también es de mis favoritos, con La ley de silencio, una película protagonizada por Marlon Brando, que bueno, cuenta la historia de John Friendly, el jefe de un sindicato portuario, que utiliza métodos mafiosos para controlar y explotar a los estibadores de los muelles neoyorquinos. Terry Malloy, que es Marlon Brando, es un boxeador fracasado que trabaja con él y se ha visto involuntariamente implicado en uno de sus crímenes. ¿Qué pasa? Por eso es La ley del silencio. Él conoce el crimen, lo conocen todos, pero todos callan. Entonces habla un poco, da ahí para un debate, da para pensar bastante. Y es otro peliculón. Vi una crítica hace unos años en El Mundo de Carlos Bollero que me gusta mucho, que decía: siempre se me saltan las lágrimas cuando escucho a Brando decir: eras mi hermano y no cuidaste de mí. Pude haber ganado aquella pelea, pero solo me disteis un pasaporte al fracaso. Creo que es de los momentos más extraordinarios de interpretación en toda la historia del cine. O sea que, vamos, tienen que verla. Mismo año, El rastro de la pantera, de Wellman también, y La ventana indiscreta de Hitchcock, que también me encanta, tienen que verla. Iba a hablar un poco más de ella, pero como digo, vamos mal de tiempo. Ese mismo año, Hitchcock también saca El crimen perfecto, otro peliculón. Ha nacido una estrella, de George Cukor. Siete novias para siete hermanos, que también se emocionarán mucho viéndola, de Staley Donen. Y ya estamos en el año 55. La tentación vive arriba, con Billy Wilder. La noche del cazador, de Charles Laughton. Y Elia Kazan vuelve de nuevo con Al este del Edén. Como digo, no podemos hablar mucho ya de nuestras películas, de las que traemos, porque vamos mal de tiempo, pero sí, como curiosidad, ustedes la van a ver y van a tener la sensación todo el tiempo de que hay un plano como medio torcido. Años después se supo que el plano estaba a propósito, era un poco torcido porque intentaban escenificar que la relación entre los dos protagonistas, padre e hijo, iba en el mismo sentido, era una relación inestable, por eso hay planos muy, muy inclinados, que bueno, como curiosidad ahí lo dejo y vean la película. Año 55 también, en España, Muerte de un ciclista, con Juan Antonio Bardem, Historias de la radio, como las nuestras que traemos, con José Luis Sáenz Heredia, y Luis Buñuel en el 55 saca al cine Ensayo de un crimen. Este es de los que hablábamos, que era español, pero tuvo que irse, entonces por el franquismo, la mayor parte de su producción estuvo en México y en Francia, que es donde él se tuvo que exiliar. Así que, bueno, Luis Buñuel tiene películas buenísimas, tienen que verlas. Seguimos en el año 55. Hitchcock, Atrapa a un ladrón, y Nicolas Rey con Rebelde sin causa, también recomendadísima. Año 56, Elia Kazan de nuevo, Baby Doll, y George Stevens con Gigante, que también nos la recomendaron mucho en Facebook. Uh-huh. Atraco perfecto, de Stanley Kubrick, El hombre que sabía demasiado, también de Hitchcock, y Testigo de cargo, que era otra de las películas que yo traía también como mis favoritas, pero como digo, no dan mucho tiempo a hablar de ellas. Sí vamos a mencionar, que nos comentaban por aquí por Facebook, alguna película más de ese año. Sofía Díaz nos decía que le gustaban Vértigo, de Hitchcock, como decimos, Matar a un ruiseñor, que es un poco más tarde, en el 62, luego la veremos, 12 hombres sin piedad, la que comentaba Fer antes, o Johnny cogió su fusil, en el año 71. Dice que, por cierto, esa película, que cree que es lo más angustioso que ha visto en mi vida. Sí, Sofía, yo también lo creo.
También.
Es angustiosa. Año 58, nos recomienda Hugo Cabeiro, Sed de mal, que dice, es rollo noir, pero para gustos, ¿no? Y también para volar, Easy Rider, que es del año 69, se nos escapa un poquito más. Año 59, que lo tengo por aquí. Carlos Barral dice, La gran comilona de Ferreri, Roma de Fellini, Los 400 golpes de Truffaut, que es la película que es del año 59, Cowboy de medianoche de Schlesinger, que también la veremos. No sé si has visto alguna de estas, Fer.
De las que mencionas, sí, vi algunas de ellas, sí.
Bueno, pues si no, hay todas estas, luego te paso la lista y las que nos falten por ver a ti y a mí, las vemos. En el año 57, El árbol de la vida, que mencionaba ahora Edward Dimitrik, El séptimo sello, de Ingmar Bergman, que nos mencionaba Emma antes. 12 hombres sin piedad en el año 57, que no da tiempo a entrarnos más en ella, que era recomendada por Fer y también por mí, porque también es de mis películas favoritas. Sí. Aparte, hace poco, con el caso este de Pablo Ibar y tal, me recordó un poco el debate que tuvieron que tener los del jurado para llegar a un acuerdo, pues vean la película y un día hablaremos con calma de ella.
Sí, además uno de los clásicos judiciales más famosos.
Fresas salvajes de Ingmar Bergman el mismo año, El puente sobre el río Kwai de David Lean, Vértigo de Hitchcock, que hablábamos antes, Sed de mal de Orson Welles, y avanzamos un poco porque si no, no nos da la vida, con La muerte en los talones ya año 59, Con faldas y a lo loco de Billy Wilder también del 59, Anatomía de un asesinato de Otto Preminger en el 59 también, o Ben-Hur, el de William Wyler, también en ese año. Y ya llegamos al año 1960 con El apartamento, que es también de mis pelis favoritas y de las de Fer.
Y mías también.
Sí, es que un día vamos a tener que hablar de estas que nos han quedado por hacer un cine clásico volumen 2, porque si queremos mencionar todo lo que nos han traído. O sea que eso, estamos en el año 60 ya.
Sí, y además esta película fue la que le regalé yo a Paula, que es la que
correcto, es la que hablábamos antes. Ese mismo año, otra película que traía yo para recomendar, no una, sino dos, traía La Dolce Vita de Fellini o Psicosis de Hitchcock, que son de ese año.
Otra de mis favoritas.
También ese año José María Forqué aquí en España trae el cine Maribel y La extraña familia. Y a partir de ahí se considera que ya termina el cine clásico. Pero no, porque hay un montón de películas que además ustedes nos han recomendado muchas, que son todavía, a pesar de ser entre los 60 y los 70, que se consideran cine clásico. Por aquí tengo, voy a leer varias recomendaciones, porque no quiero dejar que termine el programa sin mencionarles. Entonces, bueno, había una recomendación de Oscar Lilla, que ya se iba al año 72, y decía Avanti. Dice, viví una noche mágica al lado de una persona maravillosa viéndola. Así que es una película, como digo, del año 72, pero véanla. Gema, compañera también de Quack, nos decía que fue de Baby Jane, que del año 62. Roberta Escarcela, que estuvo aquí un día, nos decía My Fair Lady, que es del año 64, la recomendaba ella mucho. María Cousillas Mejuto nos decía Descalzos por el parque, que es del 67. José Luis Pérez Lado, El buscavidas, que es del 61, que me la salté por aquí. Y nada, eso, que se nos va el programa y un día tendremos que volver a estas películas. Tenemos que hacer un cine clásico 2, ¿no te parece?
Sí.
Pues un día empezamos en el año 60 y seguimos porque se nos va ya el programa.
Episodio 2.
Así que nada, aquí nos despedimos y eso, tenemos que hacer una segunda parte porque es que no me da tiempo a terminar. Solo, como decía Rubén Orión, que es otro de los que nos comentaba en Facebook, que él nos recomendaba De aquí a la eternidad y decía, por decir una, ¿por qué el Estado puede ser pues justamente eso? De aquí a la eternidad. Así es, así que así lo tendremos que hacer otro día. Así que muchas gracias, Fer, por venir, como siempre.
A ti, como siempre, un
y
placer.
Y nada, que nos vamos.
Yo, de hecho, espero que les haya gustado, pese a ir bastante justos de tiempo, pero
sí.
Bueno.
Y eso, retomaremos dentro de unos programas, volveremos al cine clásico a retomarlo. Y nos vamos con Sofía Loren cantando Tubo Fal Americano.
Te
seguro
mato.
Que lo conocen. Hasta dentro de 15 días.
Hasta pronto.